Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores, como cada semana aquí en Mundo Emprende, Es Radio. Y hoy, bueno, especialmente agradeceros a todos madrugar para escuchar este programa, porque hoy, bueno, pues realmente va a ser un día largo en el que celebramos un año más la Navidad. Y bueno, en el mejor de los casos, aprovecharemos para juntarnos con los nuestros, con la familia, inevitablemente hacer balance de un nuevo año. De parte de todo el equipo que hacemos posible este programa, María José Bos, Elena Zamora, Alba Pérez, Carlos Gómez y, por supuesto, de quien les habla, Borja Pascual, desearos una muy, muy feliz Navidad. Y en estos días tan especiales no puedo dejar de hacer referencia, como seguro que todos vosotros estáis haciendo, a los que ya no están, a los que han dejado un inmenso vacío en nuestras vidas, un vacío que no se llenará, pero que en el fondo nos tiene que hacer apreciar mucho más estas fiestas, ¿verdad? Bueno, y lo que representan con los que aún siguen entre nosotros. Pero es Navidad, desde aquí, como decía, un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hacemos Mundo Emprende y deciros que la mejor manera que se nos podía haber ocurrido de pasar este 24 de diciembre es con vosotros, con nuestra familia en la radio. Así que sin más, empezamos este 24 de diciembre de 2017 con nuestro sumario y Elena Zamora.
Muy buenas, Borja, y buenos días a todos nuestros oyentes. En primer lugar, haremos un repaso de las noticias de actualidad más importantes de la semana. Y el protagonista de nuestra entrevista a fondo será Andrés Dulanto, director de contenidos digitales de la agencia EFE. Después os traeremos una nueva edición de Emprendedores que hicieron historia. En la Biblioteca Nerea estará con nosotros Javier Escribano, autor de Vender en Internet, las claves del éxito, donde nos descubre las claves para vender en Internet. En nuestra píldora informativa, María José Bos, directora de la agencia Comunicados, nos hablará sobre el marketing de contenidos para demostrarnos que el contenido es el rey. Hoy el protagonista de La Lanzadera es Patricio Bustamante, director general y uno de los creadores de Strict Tracks, una empresa 100% española que da nueva vida a vehículos vintage. Y por último, someteremos el valor diferencial, asunto capital para todo emprendedor, a debate y reflexión, con Javier Galué, consultor en economía estratégica y corporativa, reputación corporativa y liderazgo, y lo hará, como siempre, en compañía de Borja Pascual, como experto en desarrollo de negocio y presidente de Anerea.
Carlos Gómez, recuérdanos, por favor, los canales de participación en Mundo Emprende.
Bueno, recordamos que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com, a nuestro WhatsApp, al número 694-420-878, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito el número, 694-420-878. Y además, también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Vamos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
El número de emprendedores españoles crece un 100% según LinkedIn.
Según un estudio del mapa de talento llevado a cabo por LinkedIn en diferentes países, la cantidad de emprendedores profesionales españoles ha aumentado más del 100%. Los datos, aportados por la mayor red de profesionales a nivel internacional, refuerzan el creciente interés de los trabajadores españoles en emprender.
El crecimiento de las mujeres emprendedoras es de más de un 10% en todo el mundo.
Un informe sobre el emprendimiento femenino ha revelado que, en los dos últimos años, la diferencia de género se ha reducido un 5% a nivel mundial. En España, esta brecha ha disminuido un 6,5% en el mismo periodo. De esta forma, continúa una tendencia que ha conseguido estrechar un 36% la brecha entre hombres y mujeres emprendedoras en los últimos 10 años.
Aumenta en España el número de empresas exportadoras.
El consejero político de la Comisión Europea en España, José Müller, ha revelado que, mientras que antes de la crisis el número de empresas exportadoras era de 50.000, a día de hoy hay 150.000, por lo que el número se ha triplicado. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, actualmente las ventas a países extranjeros aumentan a un ritmo de más del 9%. Esto se debe principalmente a las múltiples ventajas que ofrece la internacionalización a las pequeñas y medianas empresas.
ATA espera que en 2018 haya 65.000 autónomos más en España.
Lorenzo Amor, presidente de la ATA, prevé que en 2018 haya 65.000 autónomos más en España, que creen a su vez 70.000 empleos asalariados, en el que, a su juicio, será el año de los emprendedores, tras las luces y sombras para el colectivo en 2017.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
La agencia EFE es la cuarta agencia del mundo y primera en español, donde 3.000 profesionales de 60 nacionalidades trabajan desde más de 180 ciudades de 120 países. Y es que distribuyen 3 millones de noticias al año en diferentes soportes informativos que son recibidos diariamente por más de 2.000 medios de comunicación en todo el mundo. Nuestro invitado de portada lleva 17 añitos vinculado al mundo de la actualidad informativa, cerca de 16 de ellos trabajando en la agencia EFE, donde ha ejercido como periodista en 6 direcciones distintas de EFE y en las delegaciones de Oviedo y Zaragoza, ocupando la jefatura de empresas y la de finanzas durante la crisis económica, emplazado en la dirección económica, en la que ha trabajado 10 años y ha sido su coordinador multimedia. Es también vocal y tesorero de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Información Económica APIE y socio de honor de la Asociación Profesional de la Comunicación PROCOM y coautor del diccionario económico Finanzas Claras. Eduardo Dulato Scott, director de EFE Empresas, de EFE Emprende y de EFE Motor y de los hilos del motor, de Defensa y Economía y de RSC de EFE, además ha sido nombrado nuevo responsable de contenidos digitales de la agencia. Nombramiento, bueno, enhorabuena, ¿no? Por este nombramiento, ¿no? Que se enmarca dentro de ese proceso de digitalización y adaptación de las nuevas necesidades de los clientes. ¿Está mutando la agencia EFE?
Sí, pero bueno, primero, Borja, buenos días, feliz Navidad a todos los escuchantes y los contertulios que estamos. Y bueno, lo que preguntas es muy acertado porque no es solamente EFE, estamos mutando todos los medios, toda la sociedad, todos los emprendedores, el ecosistema, porque está claro que o te espabilas y te digitalizas o acabas cerrando.
Y además, concretamente la agencia EFE, bueno, pues con esto de la actualidad y la inmediatez que necesitamos en el tema de la información, ha incorporado nuevas herramientas, más allá del típico teletipo, de la foto. Estamos hablando de retransmisiones en directo, ¿no? De streaming,
sí,
plataforma de microblogging.
Sí, sí, a ver, EFE como... Somos como las policías de interna de EFE, ¿no? Los policías de los policías siempre hemos sido los periodistas de los periodistas. Uno de un periódico y muchas veces las cosas no están firmadas o los pequeños breves suelen ser de las agencias en general, tanto la mía como otras algunas que hay españolas, sí. Internacionales, claro. ¿Qué está pasando? Que todos tenemos que llegar en no solamente a nuestros clientes, sino también a la sociedad. Como medio de comunicación, somos estatales, tenemos un papel de formación, divulgación. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues la Dirección de Contenidos Digitales lleva ya años trabajando. Tienes hasta contenidos multimedia, que a los abonados les llega pues el texto, el vídeo, la foto en un paquete, lo hacemos nosotros. Hay muchas webs que directamente el esqueleto tienen ellos su maqueta, pero lo nutrimos nosotros, y cada vez más retransmisiones en vivo, cada vez más streaming, cada vez más redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, porque está claro que es la manera de llegar a la gente.
Claro, es fundamental, ¿no? Adaptarnos a lo que está pidiendo ahora mismo el lector, ¿no?
Y antiguamente los grandes, digamos, los transatlánticos, como puede ser EFE, teníamos una especie, entre comillas, monopolio.
Sí.
Pero claro, ahora cualquier persona con un smartphone en una plaza en China, con un tanque, pues te hace una crónica muy buena o te pone una imagen muy buena. Y a veces la imagen vale más que mil palabras.
Vamos a hablar después del valor diferencial. Entiendo que EFE se ha dado cuenta de que tiene que, ya como no tiene ese monopolio, tiene que dar ese valor diferencial, ¿no? Que pueden ser todas estas tecnologías y todos estos contenidos de calidad que realmente son interesantes para el lector final.
Claro, y aparte lo bueno entre comillas. Está todo el mundo hablando de la posverdad, las fake news, todo el tema este. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todos los medios, y no lo solamente por el mío, tú hablas con nuestros compañeros de profesión y se ha primado últimamente por redes sociales, por tal, a veces la velocidad, el dar algo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha metido mucha imagen falsa,
sí,
sin hablar de ninguna comunidad autónoma, se han metido muchas informaciones falsas.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora toda esa gente que utilizaba antes, que parecía que los medios no éramos necesarios, ¿qué ha pasado? Que se han dado cuenta que necesitas medios consolidados y con una historia detrás, consolidados, digamos, que te puedas fiar de ellos.
Que sirvan como referencia.
Una especie
de
boomerang. Era todo velocidad y ahora está volviendo otra gente a decir, prefiero esperar un par de minutos y
pero
saber
contrastar
que tiene el sello de veracidad.
Oye, ¿qué está por venir? Porque a ver si nos puedes avanzar algo sobre esta tecnología que mezcla inteligencia artificial y Big Data, entre otras cosas, y que parece ser que desembocará en el futuro en herramientas para elaborar noticias y entradas en las agencias digitales de una manera más automatizada.
Sí, claro. Se está hablando desde el procesamiento del lenguaje natural, de que los robots entiendan el idioma de verdad, tipo el Watson de IBM en Estados Unidos, en España está trabajando en eso, pero en nuestro sector, de hecho hay grandes agencias internacionales que en noticias económicas ya con los datos son capaces de redactarte noticias, pero a veces falta un poco el valor añadido de la persona que lleva haciéndolo y que puede entender y contextualizar en la historia o en las propias estadísticas tal. ¿Qué va a pasar? Bueno, todos sabéis el tema de blockchain, el tema de todo, sí, esto es que está cambiando, entonces lo que yo le digo mucho a los emprendedores cuando intentan vender sus productos también es que va a cambiarlo todo. Es que ahora vas a hacer una póliza de viaje y luego cuando de repente se te retrasa el avión, te pierdes la maleta, con los smart contract estos te va a llamar la aseguradora para decirte que te han hecho un ingreso.
Claro.
Cosas que hace 10 años, incluso ahora mismo, parecen absurdas o ridículas o son irreales, de ciencia ficción, pero es que estamos en un futuro que es que ya es un presente.
Sí, sí, que tenemos que adaptarnos todos, los medios de comunicación incluidos. F Emprende, como plataforma y su página web, es cierto que nacieron con la intención de ayudar al ecosistema emprendedor. ¿Qué balance haces del periplo de esta plataforma?
A ver, por la gente con la que hablamos, que nos llaman y por ecosistema, no es una web que intenta tener un tráfico brutal. No somos como otros digitales que obviamente en tema publicidad, en tema tal, pues intentan generar beneficios a través de ello.
Bueno, aquí el modelo de negocio,
que también, claro.
Pero el modelo de negocio no es exclusivamente eso.
No, eso es lo que te quería decir, que nosotros lo que hemos hecho, cuando salió Femprende, nos llegaron cantidad de llamadas de gente pues que te decían, tengo una idea buenísima, pero claro, ni habían hecho un business plan, no saben lo que una sociedad garantía recíproca, nadie les avalaba, tenían que tirar de las familias.
El gran problema.
Entonces decían, ¿cómo lo hacíamos?
La formación.
O la famosa ventana única, que muchas veces no existe, que es una utopía, que entre una administración y otra pierden tiempo. Entonces, lo que hemos intentado, aparte de actualidad, como es la agencia EFE, pues hemos intentado escribir cómo se hace una compañía, qué asociaciones hay que te ayudan,
claro,
cómo haces un business plan.
Formar, al final,
sí,
dar esas herramientas ideas, que necesita el emprendedor.
Hay ideas buenísimas, pero por un lado, si no consigues financiación, es imposible hacerlas. Y por otro lado, si no haces que la gente conozca que existen, a veces no vale para nada, entre comillas.
Claro. ¿Consideras tú que el fenómeno del emprendimiento en España es fruto de la crisis?
Hay dos teorías ahí. Que, claro, hay informes muy buenos, tanto el que habéis mencionado de LinkedIn como el Global Entrepreneurship Monitor este, uno que hace Amway que está muy bien, el que hace María Benjumea. Entonces, claro, depende, dan cierto valor o no a la crisis o al paro o no. Los que hemos estudiado fuera, hemos vivido fuera, en Estados Unidos, por ejemplo, tú ves que no todo el mundo tenía la mentalidad de España. O sea, es triste decirlo, que ha sido gracias a la crisis que mucha gente se ha arriesgado y se ha espabilado. Antiguamente tú estudiabas y a veces dependías, pues tener vocación como los periodistas que ganamos poco y estamos todo el día trabajando, como muchos autónomos que digo yo que son caballeros Jedi, pues siempre sí, van con la bata puesta, las 24 horas hasta en casa trabajando. Pero el caso, que esto ha servido para que la gente no haga una carrera o intente una empresa, entrar en ella porque su primo le ha dicho que es muy bueno, su tío está dentro. Ahora no, ahora tengo esta idea, voy a hacerla. Y lo que sí está cambiando, que es la diferencia con muchos países, es que se está quitando un poco el miedo a fracasar. O sea, antiguamente en España decían, no, mi hijo
quitarlo,
ha hecho tal y está tal.
Claro.
Y decían, no, mi hijo ha hecho una empresa, ha fracasado, ha montado otra. Pues ya sonaba mal. En países como Estados Unidos a veces no te dan un crédito si no ven que has fracasado un par de veces, porque ya sabes enfrentarte al fracaso.
Y una entrevista de trabajo, que es decir, una entrevista de trabajo aquí se penaliza el que tú digas, mira, monté estos negocios, monté estas empresas y fracasé, eso se penaliza y en Estados Unidos es un plus.
Cierto.
Para que te contraten.
Cierto.
Es decir, ahí tenemos que cambiar mucha mentalidad.
Uh-huh. Sí, sí.
Oye, EFE Emprende se presenta como un puente entre inversores e instituciones con los emprendedores. ¿En qué consiste este puente?
No, porque a veces, en otros medios, como ahora que con tertulias muy interesantes, pues o a veces estás con un business angel o estás con alguien de un banco que ha apostado al emprendimiento y te dicen, pues mira, esta empresa la vimos a través de aquí. Entonces, digo que no es un tráfico bestial tal, sino que es, dices, bueno, si salen ahí, igual que en otros medios también lo están haciendo muy bien, pues... Es que yo creo que todo el mundo se está... Hay medios que solo hacen, por ejemplo, reportajes de un sector. No te hacen de una startup buenísima. Hay otros que hacen de una startup. Hay gente como El Referente que ha hecho una... O sea, todos estamos como apostando un poco por algo que es así. Es lo que te dice ATA. Si es que si no es por los emprendedores, muchas veces esta sociedad no hubiese salido de la crisis.
Además, bueno, la mejor idea del mundo puede quedarse en la sombra si no se transmite adecuadamente. Es decir, lo que no se transmite no existe. Lo que no comunicamos no existe, ¿no? La prensa, al final, resulta un buen escaparate para los emprendedores. Pero, ¿cómo llegar a los medios de comunicación con un proyecto de emprendimiento?
Eso es un consejo que a veces doy, que es, yo entiendo, tú haces una empresa... Y a lo mejor lo último que piensas es en salir en un periódico. Dices, bueno, pues sí, ya contrataré una empresa para que me haga publicidad o marketing. Es cierto que cuando llegas, cuando has pasado la fase semilla, cuando estás más consolidado, lo mejor es que te pongas en manos de profesionales. Porque un fallo de los emprendedores a veces es que no sabes delegar. Tú tienes la mejor idea, pero cuanto más creces...
Como el que mejor...
El de finanzas tiene que ser un especialista en finanzas. El de comunicación, especialista en comunicación. Pero cuando estás empezando... lo que tenéis que ver es que nos hacemos un favor por salir en un medio de comunicación. Los periodistas estamos deseando de tener historias buenas que contar.
Bueno, me encanta ese mensaje.
Es que es así de cierto, porque tú eres un redactor y te dicen, venga, haz un tema de tal. Y dices, ¿y a quién llamo yo ahora? Y tienes que meterte a lo mejor en internet a buscarlo. Entonces, por ejemplo, tú haces una aplicación pues de tráfico o de seguridad vial. Pues en vez de que te llamen a ti, que no te van a llamar, tú cógete los periódicos, mira qué periodistas escriben sobre esos temas. Llamas tú a la redacción. En vez de mandar notas de prensa, porque los correos de las agencias, bueno, de los medios de comunicación, te llegan a lo mejor 4.000 al día. Entonces es que no los puedes abrir muchas veces. Entonces es mejor que te enteres de qué periodista es, llamas tú a la redacción y dices, mira, no te quiero molestar, he hecho esta aplicación. Simplemente te digo que como dentro de un mes es la operación salida, si vais a escribir algo, vais a llamar o hacer un reportaje, contad conmigo. Y entonces... Los propios periodistas tenemos luego una agencia, entre comillas, de expertos analistas a los que llamar. Entonces, utiliza el que escribe, ponte en contacto con ellos, sé proactivo y luego te va a sacar, pero porque no te hace un favor. Es que le interesa tenerte a ti como referente y como persona a la que consultar.
Pues fíjate qué diferente es esa realidad que nos estás dando desde los medios de comunicación con la percepción que tiene el emprendedor, que siempre le parece como que está racaneando el conseguir ese minuto de gloria para estar en los medios. Y realmente yo coincido contigo, el contenido, y lo hablaremos después, el contenido es el rey. Y el poder tener un contenido de calidad, que al final nos lo da la propia realidad, es fundamental para que lo que contamos en los micrófonos o en los periódicos sea un tema interesante.
Y enlazando con eso, además del contenido, también hay que saber venderse. Es decir, tú date cuenta, has hecho una app buenísima, pero para que la sociedad te haga caso, tienes que intentar decir en qué es bueno y en qué les ayuda. Si has sacado de una empresa, pues si nos contratas a nosotros, te vas a evitar de todo esto. Si utilizas esto, tu vida es más fácil. O la historia personal. Si ves que es muy difícil vender el producto, pues véndete a ti. Y pues mira,
yo era... Que no dejamos de ser producto.
Claro, yo era un funcionario y lo he dejado todo por meterme en esta empresa. Yo era el segundo de a bordo en un departamento y me he arriesgado, me pido una excedencia o pido el despido. Y o con 14 años estaba en Silicon Valley. O sea, si es que hay casos
el
muy...
El storytelling, que es
claro,
fundamental.
Claro, exacto. Para venderse.
Pues Andrés Durato, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos dejado este mensaje tan optimista para los emprendedores. Y ya sabéis, amigos que escucháis Mundo Emprende, que si tenéis vuestro proyecto, vuestra idea, vuestra historia de emprendimiento, puede ser muy interesante para los medios de comunicación. No os limitéis a mandar esas notas de prensa estándar, llamar a las redacciones, contar vuestro proyecto, intentar también pensar cómo puede enlazar en el tema de actualidad, como nos decían, pues la operación salida, el momento en el que estemos de la actualidad, y vended vuestro proyecto, vended vuestra idea y venderos como emprendedores. Muchísimas gracias, Andrés Durato.
A vosotros, Borja. Gracias.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is...
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Let it snow, let it snow, let it snow.
Bueno, pues como todos sabemos, las nuevas tecnologías han revolucionado la forma en que, por un lado, los consumidores, pero también las empresas observan el fenómeno de la compra y venta. En la actualidad, el e-commerce supone una de las oportunidades con más valor para las empresas. Y hoy, como cada domingo, añadimos a nuestra biblioteca un libro, un texto que es una guía práctica que nos descubre las claves del éxito de vender en Internet. Nos va a ayudar a conocer mejor el proceso para crear nuestro negocio online. Su título, Vender en Internet, las claves del éxito. Y está con nosotros su autor, Javier Escribano, ingeniero informático por la Universidad de Deusto, máster en gestión de carteras por el Instituto de Opciones y Futuros, Executive MBA por el Instituto de Empresa, Business School, becado a la excelencia académica en la Escuela de Finanzas del BBVA y experimentado gestor de proyectos sobre Internet, innovación y desarrollo de negocios dentro del sector financiero, donde realmente desempeñó su carrera profesional durante casi una década. Actualmente es el CEO de CreaBytes, consultora especializada en potenciar las ventas a través de Internet. Muy buenos días, Javier, bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme.
Oye, ¿cómo surge la idea de escribir Vender en Internet, las claves del éxito?
Pues,
por cierto,
sí.
Tercera edición. Que no es poco en los tiempos que corren.
No, la verdad es que no es poco y estamos muy contentos. Al final, la idea surgió en el 2010, se comenzó a escribir. Había una crisis en España brutal y se veía a la gente muy desanimada y realmente este libro surgió como una oportunidad para transmitir a los emprendedores que esto de vender en Internet no es algo muy técnico, no es algo de informática.
Mira, eso te iba a preguntar, porque es algo que nos preguntan siempre. ¿Hace falta tener conocimientos informáticos para vender en Internet?
Es que la gente que ha tenido éxito vendiendo en Internet tiene un conocimiento técnico, por supuesto, porque lo necesitas, pero no es el skill más importante, no es la habilidad más importante.
Que además, muchas veces se confunde, ¿no? Dices, como informático tienes que saber vender en Internet. No tiene por qué.
No tiene por qué.
Son otras habilidades, ¿no?
Tienes que tener habilidades técnicas porque tienes que conocer las herramientas que estás utilizando, pero tienes que tener conocimiento de muchas otras áreas tan importantes o más. Conocimientos de marketing, conocimientos de producto, conocimientos de pricing, conocimientos de cómo identificar a tus clientes potenciales, cómo poder comunicar con ellos de una manera efectiva. Lo que estaba comentando nuestro compañero de qué contenidos son los relevantes para conseguir atraer a ese público potencial. Son muchísimas habilidades las que hay que tener, que aparecen resumidas paso a paso dentro del libro y que realmente lo que trata es de poner en un lenguaje sencillo para gente que no tiene conocimientos técnicos cómo puedes vender en Internet y cómo puedes entender el ecosistema de la venta en Internet para no informáticos o para no técnicos.
Claro, porque no podemos olvidar que el comercio electrónico es una de las vías que más posibilidades abre a las empresas, ¿no? Por sus efectos. Pero realmente estos efectos no suelen ser inmediatos. ¿Qué podemos esperar y en qué plazos? Es decir, una vez que ponemos en marcha nuestra estrategia digital.
Pues depende, porque y sé que no es una buena respuesta y siempre parece que cuando dices depende no quieres centrarte. Pero
cuando las cosas dependen, dependen.
Efectivamente, cuando las cosas dependen, dependen. Desde un punto de vista de las claves del éxito, puedes pensar que sobre todo hay tres. Y una de ellas, que puede ser la más importante, es definir qué es el éxito para ti. No todos los emprendedores son iguales. Hay aquel emprendedor que puede considerar un éxito vender millones de euros a nivel internacional, con lo cual las cosas que tiene que hacer son totalmente distintas, a aquel emprendedor que lo que quiere es sacar un sobresueldo para poder compatibilizarlo con un trabajo que no quiere abandonar. Entonces, lo primero que tienes que definir es cuál es tu objetivo, cuál es la definición de éxito para ti. Y luego, otra de las cosas que yo siempre digo es, mídelo absolutamente todo, porque Internet te permite medir y hacer un proceso,
rectificar
y
medir.
Confundirte.
Claro.
Confundirte. Parece que tenemos que siempre acertar, y precisamente Internet para vender, lo que tienes que hacer es equivocarte mucho y pivotar. Y ser humilde para decir, oye, me he equivocado en esto, en esto, en esto.
¿Es este uno de los principales errores que cometen los emprendedores cuando llegan a Internet o hay más?
El principal error principal de un emprendedor es no salir de su zona de confort. ¿Te parece tan complicado que al final no das el paso de ponerte a hacerlo? Eso va cambiando porque, lógicamente, el emprendedor se ha dado cuenta de que el mundo ha cambiado tanto que tiene que estar y tiene que vender a través de Internet. Pero es cierto que el primer paso, el no rendirte, el decir, oye, esto es un caladero de clientes y yo quiero estar allí y este es un canal que yo voy a trabajar, eso es importantísimo. Ese es el primer paso que te va a diferenciar del 90% que no quieren salir de su zona de confort.
Claro, eso te iba a comentar, que vender en Internet, como hemos visto, es más que la tecnología, es marketing, es gestión. Pero ¿cómo tiene que ser ese marketing para lograr destacar? Porque una de las ventajas de Internet es que tenemos todo el mundo para poder vender, pero también tenemos a toda la competencia. En un océano como este, que es la red, ¿qué tenemos que hacer para ser alternativa?
Pues eso ha ido evolucionando mucho. Inicialmente, cuando no existían estos bloqueadores de anuncios como hay ahora mismo, digamos que se podía hacer una campaña simplemente haciendo marketing intrusivo. Y eso es una cosa que ha ido cambiando a lo largo de los años y ahora tenemos que conseguir hacer un marketing de seducción, un marketing aportando contenidos de valor a nuestros clientes que les atraigan.
Pero además entiendo que es mucho mejor que el intrusivo, ¿no?
Porque al final es una relación.
Claro, pero al final el intrusivo se convertía en una molestia, ¿no? Para el uso de Internet.
Todo el mundo está cansado de tener pop-ups bloqueantes que le tapan toda su navegación y no le permiten avanzar en Internet.
Yo prefiero que me seduzcan.
Lógicamente. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Es decir, las tiendas que funcionan bien es porque consigues seducir y tener una relación con tu cliente potencial.
Oye, ¿y qué papel están jugando las redes sociales en la venta online? Porque a mí me da la sensación de que hay o están demasiado infladas, ¿no? Me refiero a cómo afectan a la venta online las redes sociales. Parece que es lo principal, tener buenas redes sociales y tener que yo entiendo que son útiles, pero ¿son así de necesarias?
Depende mucho del producto, del servicio, no todos son iguales. Sí que es verdad que las redes sociales están atrayendo mucho tráfico. El tráfico lo que te hace es tener muchas más oportunidades de venta, porque tienes muchas más interacciones con tus clientes. Con lo cual, en cada interacción con el cliente tienes una oportunidad de mandarle un mensaje para que te compre. Pero eso no quiere decir que las personas que estén en las redes sociales son las más afines a tu producto y van a estar dispuestas a comprarte más que las que lo hacen a través del móvil o las que lo hacen a través de la web o simplemente los que lo hacen a través de un member get member una estrategia que definas prácticamente offline.
Claro, porque ahora comprar por Internet ya no significa necesariamente encender el ordenador y hacer una compra. Estamos hablando de que gran parte de las compras ya se producen a través del teléfono móvil o a través de venta cruzada, de cupones. ¿Un sitio de e-commerce tiene que desarrollar estrategias de venta en función de los diferentes dispositivos? ¿O realmente lo que tienes que ver dónde están sus clientes y si utilizan diferentes dispositivos? ¿O esto ya?
Justo, me lo has quitado de la boca. Al final a ti lo que te interesa es saber dónde está tu cliente. Y tú tienes que llevar tu producto y tu mensaje a donde esté tu cliente. Si tu cliente utiliza el móvil, pues ahí es donde tienes que estar. Y si utiliza las redes sociales, pues tienes que comunicar en redes sociales. Igual que si es de prensa tradicional. Es decir, nunca pienses en vender tu producto a gente muy mayor que igual no está en este mundo digital a través de medios digitales. Igual lo tienes que hacer a través de medios físicos o una combinación de todos, ¿no? Al final es utilizar el sentido común y la labor comercial que ya todos los emprendedores hacen y llevarlo al mundo digital.
Pues el nuevo título que incorporamos a nuestra biblioteca Nerea, Vender en Internet, las claves del éxito, escrito por Javier Escribano, todo un experto en e-commerce y experimentado gestor de proyectos sobre Internet, innovación y desarrollo de negocios del sector financiero. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Nuestro único límite es la capacidad de soñar, pero nuestros sueños pueden volar solo hasta donde nuestra imaginación es capaz de llegar. Y para eso, para poder llegar más lejos con nuestra imaginación, las historias de los que ya imaginaron, soñaron y llegaron. Eso nos trae Elena Zamora en Emprendedores que hicieron historia.
Buenos días, Borja.
Buenos días.
¿A dónde crees que vamos hoy?
Pues a ver dónde nos llevas.
Esta vez nos quedamos otra vez en España.
Muy bien,
así
ahí
que puedes
haciendo,
estar contento.
Haciendo patria. Cuéntame.
Nuestro emprendedor de hoy se llama Manuel Jalón Corominas. ¿Te suena?
No.
Bueno, pues además de empresario, era inventor.
¿Qué inventó?
Espera. espera. Durante una estancia en Estados Unidos, sí. Manuel observó cómo los hangares se fregaban mediante una mopa plana y un cubo de rodillos. Y entonces, de vuelta a España, decidió en el 56 iniciar la fabricación de los primeros lavasuelos o cubos de rodillos. Más o menos ya sabes...
Me da que va a ser la fregona.
Pues sí, fue la fregona. Sus éxitos como inventor se vieron reflejados en la empresa que Manuel Jalón fundó en el 58, que se llamó Manufacturas Rodex. Y entonces... Rodex se convirtió en el término durante muchos años para denominar, ¿ah, sí?, a la fregona. ¿Mm? Sí. Y pues durante muchos años fue el consejero delegado de la empresa y en este plazo de tiempo, 30 años, consiguió exportar sus productos, en particular la fregona, a más de 40 países, desde Estados Unidos a China. Y además inventó también otra cosa, que fue las jeringuillas desechables. Fueron las jeringuillas desechables.
Fíjate que no tiene nada que ver una cosa con otra. El que es inventor, ¿no?
Sí, 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 de naturaleza. Y nada, eso fue más o menos en los 80 y las vendió también a más de 80 países, que las jeringuillas desechables son conocidas.
Están en todo el mundo.
Sí. Y bueno, como curiosidad, Jalón consiguió mejorar cualitativamente la calidad de vida en los hogares españoles con la fregona. Porque no solo consiguió que se mantuvieran más limpios, sino que también
consiguió... no se tuvieran que poner en el suelo de rodillas, ¿no?, para fregarlo.
Claro, superó la bursitis, entre otras cosas, que se manchasen las manos de lejía.
Bueno, muy interesante. Yo la verdad es que en algunos países en los que he estado desconocen la fregona. Y me llama mucho la atención porque aquí en España es algo que tenemos totalmente integrado. Así que amigos emprendedores, si veis una necesidad que satisfacer, tenéis una buena idea, pues igual tenéis ya el negocio para emprender. Bueno, y hoy en La Lanzadera, en este domingo, tenemos una empresa que se llama Street Tracks, una empresa 100% española que, bueno, veréis que es muy interesante, da una nueva vida a los vehículos vintage. Desde 2015 convierten vehículos antiguos, vehículos vintage, en puestos de comida o discotecas. Y es que entre trailers, camiones de bomberos, ojo, o coches fúnebres, suman 140, la mayor flota de Europa. Y es que son vehículos exclusivos, únicos, transformados y equipados a la medida. Los fueron encontrando en chatarras, en desguaces, y se transformaron, por ejemplo, un camión de bomberos en una cervecería, un tráiler americano de 5 metros en un disco bar móvil, una ambulancia en coctelería o un coche fúnebre en un set de DJ. Patricio Bustamante es director general de Street Tracks y uno de sus fundadores, licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Antes de iniciar la aventura de este caso de éxito, había trabajado en banca de inversión, en Telepizza, fijaos, donde comenzó de repartidor, o en Pollo Campero, la compañía latinoamericana de fast food más grande del mundo, donde fue director de operaciones internacionales. Bienvenido, Patricio, y enhorabuena.
Hola, Borja, muy buenos días y feliz Navidad a todos.
Oye, 9 años viviendo fuera de España y al regresar a casa por Navidad, volver a empezar, ¿no? Pero esta vez de emprendedor. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Bueno, pues después de 9 años, como bien dices, viajando por el mundo, pues la vuelta a casa dejó un momento en el que no teníamos unos retos así importantes en la empresa en la que estaba. Entonces decidí, empezar a pensar qué hacer con mi vida. Yo desde siempre, la verdad es que he tenido un espíritu o una intención de
un buscar... Virus. Sí, aquí lo llamamos virus.
Sí, un virus de retos diferentes, de buscar cosas nuevas. Y que he probado, antes de empezar en este tema de Street Tracks, había probado diferentes cosas. Y bueno, pues me decidí lanzar por algo que en ese momento, en el 2015, pues era una idea que acaba de llegar a España, que era el movimiento de food trucks. Y decidimos explorarlo con dos socios Inicialmente era...
Porque la idea original, por lo que tengo entendida, era pues comprar 4 vehículos, alquilarlos y hacerlo como un complemento, ¿no? A vuestra manera de ganaros la vida, pero algo pasó.
No, pues la idea que empezamos con 4 o 5 vehículos, vimos que la demanda que había de estos vehículos en esa época a través de las ferias que estaban haciendo en diferentes puntos de España era bastante, bastante grande, y fue cuando decidimos pues realmente profesionalizar la empresa y hacer lo que hoy en día pues has explicado antes de Street Tracks.
Oye, ¿cuál fue vuestra primera acción?
Pues mira, la primera acción que hicimos fue las fallas de Valencia.
Pues fíjate.
O sea, que empezamos en enero, las fallas suelen ser en eso, en marzo. Los primeros vehículos que hicimos fueron a fallas de Valencia. Nos los alquilaron para hacer, en ese caso, buenas hamburguesas y perritos. Uh-huh. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar lo que era la parte de gastronomía.
Porque hay que recordar a nuestros oyentes que, bueno, esta empresa comienza en 2015 con 2 personas. Ya sois 16, ¿no? En los inicios trabajabais en una nave de apenas 50 metros cuadrados. Y ahora 7.500 metros cuadrados. ¿A qué atribuís este éxito?
Bueno, tenemos una nave de 7.500 metros cuadrados, como bien dices, que hemos...
Pero es muy grande.
Bueno, al final para guardar 140 vehículos, claro. Aunque gracias a Dios no están prácticamente...
Claro, tienen que estar trabajando, pues, ¿no?
Efectivamente. Pero al final lo que hemos ido derivando en la empresa es hacia lo, como bien decíamos en el periodismo, a la evolución que está llevando, a la inmediatez, el marketing digital, que es un poco lo que estamos viendo a día de hoy. Entonces, lo que hemos hecho en esa nave es intentar explicar o hacer ver lo que somos capaces de hacer en un vehículo que luego se lleva a la calle a través de una marca, a través de un restaurante o a través de una acción de marketing.
Sí, porque al final sois la única compañía española que cuenta con el 100% de la logística para este tipo de producciones, ¿no? Mediante el alquiler de vehículos vintage para Atrezo. Esto no se le había ocurrido a nadie. ¿O?
Bueno, Atrezo, lo que hemos visto es que la inmediatez de las redes sociales, lo primero que hace una persona cuando ve algo que llama atención es hacer una foto. Eso lo sube a su Facebook, en su Twitter, en su Instagram, y eso las marcas están viendo un potencial altísimo para lo que es la promoción de productos, de campañas nuevas, y de hecho, ahora mismo te diría que la actividad más importante de nuestra empresa es esa, es la promoción de producto a través de estos vehículos singulares, que lo que hacen es llamar la atención del consumidor.
Claro, lo hablábamos antes de entrar en antena, que ahora hay un fenómeno que hemos hablado aquí además muchas veces, que es las tiendas estas pop-up, que necesitan de repente pues una nueva colección en un sitio nuevo y se encuentran con problemas para encontrar espacios. Pues aquí tenéis una solución, ¿no?
Eso es. Y no solo eso, sino que muchas veces en ciertos lugares, por una demanda puntual de público, tú no puedes abrir un restaurante y hacer una inversión para 2 o 3 meses o incluso para un fin de semana.
Claro.
Entonces lo que nosotros planteamos es poner estos vehículos de forma temporal, 1, 2, 3, 4 o un mes, o lo que consideres, lo que haga falta. Y eso te permite, primero, limitar el fracaso de la restauración en el caso de España, que es,
sí,
que es muy
es
grande,
importante,
que hay una rotación altísima.
El emperdimiento es tremendo en el sector.
Y que lo que estás haciendo es, oye, que tú vas donde realmente te necesitan, no donde... Y el fracaso, vuelvo a repetir que es muy importante, se limita y esas inversiones son móviles, que hoy en día es súper importante.
Oye, ¿cuántos eventos llegáis a realizar en un fin de semana?
Bueno, nosotros como promotores de eventos, todos los fines de semana del año prácticamente tenemos acciones nuestras, que hacemos ferias nuestras,
sí.
Pero en un fin de semana puede haber unas 30 o 40 salidas, entre 30 y 40 salidas de vehículos a hacer diferentes acciones.
Oye, ¿cómo se coordina todo eso? Porque al final...
Pues esa es la parte más crítica.
Claro, hay mucha parte de logística, ¿no?
Mucha
tenemos que llevar todos esos vehículos hasta donde van a dar el servicio, supongo que un mantenimiento espectacular para que esté todo en perfectas condiciones, para que se pueda levantar esa persiana y empezar a dar el servicio. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo coordináis todo esto?
Bueno, primero con un equipo humano impresionante. Si no, eso sería imposible. Gente que realmente ha hecho los vehículos desde la chatarra misma, entonces lo conocen como ellos mismos. Pues un equipo muy coordinado. Efectivamente, los vehículos tienen una característica que no circulan, entonces van en unas góndolas, y entonces cuando llega el vehículo, la persona que entrega el vehículo le explica al cliente todo lo que necesite saber, y la verdad...
Bueno, ahí también tenéis una ventaja, y es que no arranque y se vaya con el vehículo.
Bueno, eso... Hay que ser un experto para poder arrancarlos.
Bueno, arrancan, ¿o qué?
Todos los vehículos arrancan.
Bueno, hoy hablamos al inicio del programa de comunicación, ¿no? Con el actual director digital de la Agencia EFE. entiendo que con vuestros vehículos, que al final son, son tan llamativos, el trabajo de comunicación os, os sale gratis, ¿no?
Bueno, todo hay que... Hombre, es una cosa
está
muy...
claro que todo hay que comunicarlo, bueno. Pero realmente en cada evento os estáis haciendo publicidad también de vuestro propio servicio.
Ese es el, esa es la, digamos, la característica más importante que tenemos, que el producto es tan llamativo que, y es lo que buscamos. De hecho, ahora, las últimas adquisiciones que hemos hecho ha sido un helicóptero.
¿Un helicóptero?
Una hormigonera.
Cuéntame, es decir, eso.
Pues un helicóptero para convertirlo en una barra de un chiringuito, en este caso de una playa.
¿Y vuela?
No. Voló en su día. Ahora mismo ya está en chatarra. Entonces, buscamos eso. Claro. Que ese impacto...
Claro, es que un helicóptero tiene que ser algo fascinante, ¿no?
Ya lo veréis pronto en las calles.
O sea, todavía no lo habéis estrenado.
No, está en fase de producción ahora mismo.
Yo quiero una foto, ¿eh? En cuanto esté eso. Cuéntame preparado. Oye, y habéis llegado hasta aquí con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. El tema del emprendimiento, todos sabemos lo que conlleva. ¿Pero dónde habéis puesto el objetivo? ¿Dónde queréis llegar? ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues mira, ahora mismo una de las cosas que estamos desarrollando es, como bien explicabas antes, la limitación logística que tenemos es muy, muy alta. Entonces estamos haciendo pequeñas delegaciones de lo que es Strict Tracks en varias comunidades de España.
Porque entiendo que el servicio es nacional, lo estáis dando.
El servicio es nacional, lo que pasa es que lo hacemos desde Madrid. Uh-huh. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando nos piden un vehículo en Barcelona,
sí, que al final
pues sale más caro el mandarlo y muchos proyectos se nos caen por ese coste logístico. Entonces sí que estamos desarrollando esas pequeñas delegaciones
Para tener allí esos vehículos almacenados.
Efectivamente. Uh-huh. Ese es un poco el desarrollo que estamos haciendo para el 2018.
¿Y la internacionalización?
Bueno, pues mira, en cuanto a internet...
Ya llegaremos a ese puente, ¿no?
No, estamos trabajando esas vías, pero a través de... Nosotros tenemos vehículos vintage. Uh-huh. Hemos desarrollado un vehículo sobre un chasis, una carrocería nueva, ¿vale? Que eso nos va a permitir hacer una internacionalización de un vehículo que sea autónomo y que pueda circular por sus propios medios. Eso nos permitiría, por ejemplo, competir con empresas alemanas que exportan muchísimos vehículos de este tipo, pero para países donde realmente el food truck está legalizado y tú puedas moverte libremente por las calles.
Ahí hay más competencia.
Efectivamente, hay más competencia. Lo que pasa es que nosotros hemos vuelto...
Estamos preparados, ¿no?
Volvemos un poco a la estética. Hemos diseñado un vehículo que creemos que va a ser rompedor en imagen y que diferencia con respecto a la competencia en cuanto a esa imagen para llamar atención al consumidor.
Pues muchísimas gracias, Patricio Bustamante, director general de Strict Tracks. Ha sido un placer tenerte con nosotros. En cuanto tengáis novedades y nuevos vehículos, queremos conocerlos, queremos verlos. Y a nuestros emprendedores decirles que si tienen que organizar un evento o quieren hacer publicidad de sus productos, pues mira, esta es una manera increíble de hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y hoy en nuestra píldora formativa contamos con María José Bos, que ya la han oído reírse un poquito ahí de fondo, directora de comunicados, agencia de comunicación de los emprendedores y autora, ya lo podemos decir, del Guía Burros de la marca personal, que hoy nos va a hablar del marketing de contenidos para demostrarnos que efectivamente... El contenido es el rey. Muy buenos días, María José.
Muy buenos días. Me ha encantado esta propuesta que nos hace Patricio. Uy, Patricio, ¿por qué he dicho Patricio?
Porque lo has dicho bien.
Ah, es Patricio, ¿verdad? Me he liado.
¿Para una vez que lo dices bien?
Para una vez que digo bien el nombre.
¿Te rectificas?
Bueno, que yo tengo un problema con los nombres de las personas. Algún día lo contaré. Bueno, me parece muy divertido y además es que estoy pensando que en casa del herrero, cuchillo de palo. Que hacer una presentación de la agencia de comunicación comunicados. A mí no se me ocurre nada mejor que hacerlo en alguna de las propuestas de nuestra lanzadera.
Venga, pues tomemos nota.
Vamos a ver, decías que os iba a hablar del marketing de contenidos. ¿Y qué es el marketing de contenidos?
Pues eso queremos saber.
¿Qué es?
Por eso te hemos invitado aquí a hablar.
¿Qué es? No, me has invitado. Dirijo este programa y estoy aquí porque lo he dicho yo.
En cuanto picas, como salta, ¿eh?
No, yo soy un torito que entro, me ponen el capote y entro directa.
Vamos con el tema que luego me echan la bronca en dirección. Venga.
Esa tiene gracia, pero en este caso no, claro. Me pones en un brete. El marketing de contenidos, en realidad, ¿qué es? Pues es el arte de comunicarte a ti, emprendedor, que nos estás escuchando, con tus clientes y seguidores. Ahora bien... ¿Dónde está la madre del cordero? ¿Comunicar es fácil o no? pero el marketing de contenidos de lo que habla es de comunicarte con ellos, pero sin venderles nada. Cuando digo nada, es nada de nada.
Es dar, término, ¿no? Antes de recibir, dar.
Es dar antes de recibir, es no estar abusando del seguidor o del posible cliente contándole las delicias. Esto es como los emprendedores cuando mandan las notas de prensa. Esta es buena. Mundo Emprende crece un 25% en los últimos 6 meses. Desde que iniciamos la andadura, dice, bueno, ¿y qué me estás contando, muchacho? Es vital para mejorar nuestro posicionamiento, es vital para hacer branding, es vital para mantener nuestros sitios actualizados, porque el señor Google tiene una serie de requisitos y esta es muy importante y tiene muchísimo que ver con el contenido que os traigo hoy. Uno, Google, muy bien, Borja, muchísimas gracias, o sea, yo tengo ahí, bueno, que me vas a poner la marca personal.
Claro.
O sea, viene encima de mis papeles, que naturalmente... Una tiene un amplio dominio sobre el contenido del que habla, pero luego se los enumera.
Sí, porque...
Google, tú cállate, que tienes mucho por qué callar, ¿eh? Google posiciona mejor a los sitios web que aportan valores. Es decir, el poderoso señor Google, pues premia la calidad, fácil entenderlo. Aquellos que acumulan más recomendaciones a través de las redes sociales, entendiendo que este hecho certifica la calidad del sitio. También los que tienen contenidos más extensos e interesantes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el señor Google, San Google, premia los sitios donde los visitantes pasan más tiempo. Los sitios originales. Google detecta los contenidos repetidos y además los sanciona. Aquellos que contienen más enlaces externos e internos. Estos links deben funcionar bien. Parece que sobra decirlo, pues no. ¿Por qué? Porque si están rotos o conducen a ninguna parte... Resulta romántico, pero resulta que el señor Google lo sanciona. Los que contienen imágenes nombradas con las palabras clave, los vídeos de YouTube enlazados. Generar contenido de auténtico valor y compartirlos permite que tus seguidores, que tus clientes, te perciban como una fuente de información fiable y contrastada. Un importante detalle que, por cierto, revaloriza tu marca personal. ¿Cómo lograrlo? Dirá alguno. Pues es muy sencillo. ¿Cuándo generas valor en tus contenidos? Uno, cuando solucionas un problema. Uh-huh. Es decir, no es escribir por escribir. Cuando aportas un beneficio. Y en tercer lugar, cuando cubres la necesidad de un determinado colectivo.
Pues yo creo que ha quedado clarísimo.
Solucionar problemas, aportar beneficios y cubrir necesidades.
Pues ahí tenemos el marketing de contenidos que, amigos, todos los emprendedores, más o menos, de manera más importante o menos importante, pero todos tenemos que utilizar, bueno, pues para comunicar las virtudes y la cultura que hay detrás de nuestro proyecto.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Over the hills and everywhere,
go tell it on the mountain. Es común escuchar hablar del valor diferencial, que además hablamos la semana pasada sobre ello, cuando estamos preparando nuestra propuesta de valor, nuestro producto, nuestro servicio. Lo primero que tenemos que hacer es dejar claramente definido qué es lo que nos diferencia de la competencia. Porque además hay mucha gente que le parece un sector ideal en el que no hay competencia. Y realmente, cuando no hay competencia, debemos pensar por qué no hay competencia en nuestro sector. Y si la hay, estudiar, analizar qué es lo que hace la competencia para llegar a los clientes, a qué clientes llega, cómo llega, qué oferta les está ofreciendo. Y a partir de ahí, definir claramente cómo lo vamos a hacer nosotros, cuál va a ser nuestro valor diferencial. ¿Cómo construir ese valor diferencial? Bueno, pues este asunto que sometemos a debate y reflexión esta semana lo hacemos con nuestro colaborador, Javier Galúe, consultor de Economía Estratégica y Corporativa y especialista en comunicación de emprendedores. Y también con nosotros Patricio Bustamante, de Street Tracks, que se une al debate. ¿Qué me decís? ¿Cómo hacemos esto del valor diferencial?
Borja, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Y a todos los que nos oyen. A ver, el valor diferencial no debe ser una obsesión, pero por supuesto el tenerlo es muy importante. Ojo, que diferenciarse puede ser bueno y puede ser no tan bueno. El ser diferentes puede machacar...
Pero estamos hablando de buscar la diferencia para mejorar.
Para mejorar, ¿no? Claro, pero, no. Por ejemplo, tú en un pueblo independentista de Cataluña, para diferenciarte, ya sacas una banderita
tema.
De España...
Ya estamos con el tema.
Ya, sacas una banderita de España y esa diferencia puede afectarte negativamente. Quiero decir, la diferencia tiene que tener un sentido, y un sentido que sí. te aporte. Esa diferencia puede ser en el producto, puede ser en la manera de comunicar. Tú puedes tener el mismo producto, el mismo servicio y la misma tienda de al lado, sí. pero si comunicas diferente... Pues de repente tú ves en una calle 20 bares, uno llenísimo, el otro vacío. Hay que analizar porque de repente no es el tipo de comida, es la sonrisa del que atiende, o es la iluminación, o es la música, o es realmente ese pequeño detalle o gran detalle que te diferencia, sí puede ser la clave entre fracasar o tener éxito.
Fíjate que decías la sonrisa del que te atiende. Yo sí. es que tengo un caso donde tomamos café en la oficina que es totalmente al contrario. Es que vamos al bar que peor nos trata. ¿Cómo puede ser esto? En el fondo es majo el hombre, pero nos trata fatal.
Bueno, ahí tiene que haber algún otro valor. Puede ser el tipo de comida, el ambiente, si está más cerca, si el café es más rico. La costumbre, tú también tienes la costumbre de ir allí, aunque te traten mal, regresas. Depende.
Que uno
depende.
Es un poco más oca.
Sí, eso hay de todo.
Patricio, ¿qué nos dices?
Bueno, yo creo que es una autocrítica. O sea, hay que hacer siempre autocrítica y la forma de, yo creo, diferenciarse es una continua... continuo desarrollo e innovación. Es decir, yo creo que lo que suele pasar muchas veces, cuando incluso cuando te dan muy bien las cosas, es que entras en una situación de confort, no haces análisis y acabas muriendo. Yo, cuando trabajaba en el mundo de los restaurantes, hablando un poco de lo que hablabas tú de este restaurante que tú decías, es el efecto del muerto viviente. Tú entras a un restaurante, el primer día como gestor de ese restaurante ves un muerto colgado en el techo y, oye, y te el primer día te entra pánico. Sí. El segundo día, te molesta. El tercer día estás preocupado. Y cuando llevas 15 días y no has hecho ninguna acción para diferenciarte ni para cambiar esa situación, te acabas acostumbrando y eres el único que no ves el muerto que está ahí.
Sí, sí.
Hombre, te hace diferente. Tener un muerto ahí te hace diferente al resto.
Bueno, o no. O en la mayoría de los sitios hay un muerto colgado, ¿eh?
Puede ser.
Bueno, yo creo que hay que estar en continuo análisis y continuo adaptación para ser diferente.
Claro, porque además, fíjate que hay una idea que siempre está en muchos emprendedores de hacer algo tan único que no se haya hecho nunca. Y la verdad es que la mayoría de los negocios que funcionan y que son prósperos y que generan pues esa riqueza que todos esperamos en un proyecto, se basan en cosas que ya existen pero que están refinadas, ¿no? Que se les ha dado una vuelta pues para hacerlo mejor, para hacerlo más barato, para hacerlo con más funcionalidad, para llegar mejor al cliente. Sin embargo, siempre está esa idea, ¿no? Como que uno realmente es un innovador solo cuando inventa algo que no existía.
Sí, eso
no
es algo,
así, ¿no?
algo aspiracional, pero en realidad las escuelas de negocio, en el Instituto de Empresa donde doy clase, se analizan casos. Por ejemplo, Starbucks es uno que siempre se analiza porque Starbucks ofrece café. Y pastelitos y magdalenas que le llamamos...
Claro, pero ¿cómo los ofrece?
No, es una experiencia, te vende una experiencia diferente y ya está. Te diferencia en la experiencia, que la gente va y es un sitio que va de tu oficina a la casa, que te sientes en un sofá y sencillamente de repente el café de al lado de Manolo y Paco es muchísimo mejor. Pero nada, este lo pagas 4 veces más caro porque te mola. Mola, la bueno, palabra
pero,
mola es...
Pero lo de Starbucks también tiene un poquito de como bien decías, aspiracional, ¿no? De marca.
Sí, claro.
Parece que si te tomas el café en Starbucks, pues, no sé, ya eres más alto, más guapo, ¿no?
Claro, pero eso, ¿por qué? ¿Cómo se logra eso? Precisamente porque la marca se ha reforzado de esa manera. Por cierto, Starbucks es una de las pocas franquicias que no ha cerrado ninguna.
Sí, bueno,
McDonald's se han cerrado. Starbucks,
¿no? Aquí en Mundo Emprende hemos hablado de cómo se puso en marcha Starbucks y la verdad es que en Emprendedores que hicieron historia, tiene una historia realmente interesante de cómo su fundador poco a poco fue persiguiendo el sueño y bueno, pues después de muchas vicisitudes consiguió realmente pues montar este imperio. Que es un
sí,
tema...
sí, de todas formas, nunca hay que fijarse en los grandísimos, hablando del bar, en el bar nuestro, en el bar que podamos desarrollar, en una tienda pequeña o en una fábrica pequeña, pues también nos podemos diferenciar. Podemos atender mejor a la gente con una sonrisa, aunque tú no vayas, vayan otros. Nuestra comunicación. Podemos ser exactamente igual, ofrecer lo mismo, pero comunicar de una manera diferente, por otros canales diferentes. Y ahí sí nos diferenciamos y eso lo vamos a aprovechar muchísimo. Hay que ser los primeros y los mejores, que es diferente.
Claro, además, teniendo aquí a Patricio, ellos al final, vosotros lo que estáis ofreciendo es una manera de diferenciarnos, ¿no? Pues tenemos un producto, lo normal es hacerlo llegar al ciudadano de una manera determinada, pero también lo podemos hacer de otra, ¿no? Y eso nos puede valer cierta diferencia, cierta ventaja a la hora de ofrecer nuestros productos, ¿no?
Sí, por ejemplo, en nuestro caso, que defendemos que el food truck tiene que estar en la calle de forma libre, sí. Por ejemplo, mucha gente nos dice, mire, es que eso es competencia. Y digo, bueno, es que la riqueza de este mundo en el que estamos a día de hoy y que nos permite mejorar a todos es que la competencia sea libre. Es decir, que tengas un pequeño food truck en una calle que tenga otros restaurantes, creo que no es competencia, creo que es generar más calidad, más variedad y al final, oye, tiene que haber un poco para todos. Y yo creo que eso es un ejemplo de que, oye, de una cosa nueva. Que dice, el restaurante ya está inventada, sí, pero es un canal diferente de restauración.
Sí, además yo desde mi experiencia entiendo que el valor diferencial que tenemos que aportar a nuestro proyecto, a nuestro producto, a nuestro servicio, se debe basar en el estudio, en estudiar esa competencia, ese sector, a ese cliente, los productos y servicios que hay, y realmente encontrar esas ineficiencias que siempre las hay en todos los sectores y ser ingenioso y buscar la manera de resolverlas para que aquello no solo se transforme en un valor diferencial, sino que en muchos casos termina siendo el valor fundamental de nuestro
producto o servicio. Totalmente. De hecho, lo único es que generalmente el día a día no nos deja pensar en esas cosas, sino sencillamente en apagar incendios y en salir adelante. Y ahí es que es muy importante contar con gente que te ayude, con especialistas que te abran ese camino.
De eso tenemos que hablar también un día, del tema de la gestión del tiempo, que es fundamental para emprender. Y muchas veces es lo que dices tú. Sí. Sí, por ahí me hace señas María José, que a ella le pasa, que ella, lo del tema de apagar fuegos, al final nos lleva muchísimas horas en el día y nos olvidamos de lo importante, que es todo lo otro, ¿no?
Sí, es eso. Y en ese caso, como te digo, hay que contar con especialistas que te ayuden con comunicación, que te ayuden con la gestión, porque en media hora te pueden solucionar un problema que tú puedes estar meses inventando, probando, cayendo en errores, que por supuesto son aprendizaje, pero cuestan mucho dinero.
Claro, si es que al final, si dedicamos tiempo a lo que lo tenemos que dedicar, que realmente es a fijar esos pilares necesarios para que nuestra propuesta de valor, como decíamos, tenga esas diferencias y al final pueda satisfacer de mejor manera o más las necesidades de los clientes. Yo desde aquí lanzo este mensaje a los emprendedores y la verdad es que lo digo hasta la saciedad. Es mucho más importante sentarnos a ver un negocio que ya esté funcionando, que tenemos la seguridad de que hay agua, ¿no?, en el sector, y refinarlo. Y no es fácil, ¿eh? Quiero decir, no es fácil porque hay un trabajo importante detrás, como he dicho antes, de análisis de la competencia, de los productos, del sector, pero realmente cuando encuentras esa diferencia, tienes un negocio rentable.
Sí, yo hablaba con un chino empresario muy exitoso y me decía, hay que copiar diferente. Fíjate tú lo que lleva esa frase.
Esa me la apunto, ¿eh?
Sí, hay que copiar diferente. Y dije, esa la tengo que decir en el programa.
Hay que copiar diferente. Pues sí, yo creo que además esa es la clave del éxito, que seamos capaces de tener ese valor diferencial. Pero también, como hemos hablado en este programa, hay que ser capaz de comunicarlo. Hay empresas que tienen un valor diferencial estupendo y no son capaces de transmitirlo.
Bueno, para eso estamos los especialistas, precisamente para ayudarlos, aunque la comunicación puede ser la diferencia. A mí la compañía o la empresa de Patricio me ha encantado. Yo es que, claro, no es una tienda que tienes 20.000 competidores, pero en realidad cuando te internacionalizas empiezas a pelear con grandes.
Sí.
Con gente que tiene mucho dinero y mucha capacidad, tiene un Estado que le ayuda mucho más, porque creo que tú has tenido problemas precisamente por la legislación, claro, que te limita muchas cosas. Aquí, allí no tanto. Entonces, hombre, ojalá el Estado siempre nos ayude a ser diferentes, a ser mejores.
Me voy a quedar con tu frase de copiar, pero copiar diferente, y la utilizamos para irnos, pero antes para recordar que la semana que viene someteremos a debate y reflexión los objetivos y las metas, cómo deben ser para que nuestro proyecto tenga éxito. Y Carlos, por favor, recuerda a nuestros oyentes cómo nos pueden hacer llegar sus opiniones sobre este tema.
Bueno, recordamos de nuevo que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com. También a nuestro WhatsApp al número 694-420-878, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito el número, 694-420-878. Y además, también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Hasta la semana que viene. Recuerda, cada domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en el Radio Mundo Emprende y todos los días en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, pymes y autónomos. ¡Feliz Navidad!
Mundo Emprende. un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.